Es jueves, así que ya tenemos a la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, preparada y dispuesta. Vamos a saludarla. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues anda que nosotros y los oyentes, que te diré, Ana, que hay alguno que ya te saluda llamándote Anita, o sea que ya debes ser como de la familia. Alguno de los mensajes,
ay, me encanta,
dice, quería hablar con Anita.
Así me llaman en la familia.
Así, ¿no? Pues mira, pues te tratan ya de forma súper familiar. En fin, pues vamos, si te parece, Ana, primero a recordar con Javi García los caminos que tienen los oyentes para comunicarse contigo y con el programa.
Eso es, pueden escribirle un correo electrónico a Anita en madridtrabaja@ondamadrid.es, que es la dirección de email del programa, y luego enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Javi, para ti doña Ana, perdóname.
Por supuesto, doña letrada Ana.
Sí. Licenciada.
Licenciada, eso es. Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera de las preguntas.
Sí, vamos con la primera pregunta de una oyente que nos cuenta que cuando se declaró el estado de alarma, en su empresa hicieron un ERTE. Ella tiene hijos pequeños y eso le ha permitido cuidarlos en casa al suspenderse también las clases en los colegios, pero nos cuenta que esta semana, sin embargo, se ha reincorporado al trabajo y que su empresa le avisó para que se incorporase 24 horas antes del día en el que se tenía que incorporar. Es decir, si era un lunes, pues la avisó el domingo. Nos pregunta que si esto es legal, porque a ella, por ejemplo, le complicaba mucho a la hora de organizarse con tan poco tiempo.
Pues la verdad es que, por desgracia, la norma no especifica ni da una pauta clara de cuál es el preaviso mínimo. Entonces, lo que le ha pasado a esta oyente le está pasando a mucha gente, que el preaviso es muy corto. Y esas 24 horas, por supuesto, no colma las necesidades de conciliación de esta oyente. Entonces, yo lo que le diría, sobre todo a la gente que nos está oyendo y le pueda pasar, que cuando le llame la empresa con tan poco plazo, le justifique muy bien a la empresa que necesita más para poder organizar, para buscar una persona que ayude a cuidar a los niños y que se pueda incorporar al trabajo. Porque desde la perspectiva de la conciliación ya hay más armas de justificar a la empresa que necesitas mayor plazo.
Pero en todo caso, no hay un plazo establecido como tal, ¿no?
No, en los ERTES por fuerza mayor no. En los ERTES de top, en los otros ERTES, como hay que negociarlos, específicamente se pactan.
Ya, claro. Pero forma parte del pacto previo, es la ventaja con respecto a los de fuerza mayor. Bueno, pues Ana, vamos con la siguiente, que es una nota de voz.
Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta laboral. Yo en la actualidad estoy afectada a un ERTE. Tengo vigente un contrato de 6 meses que terminó el día 20 de mayo. Y digo vigente porque firmamos, la empresa y yo, un documento que dice de que hay una suspensión temporal del contrato de trabajo y no hubo otro documento que lo reemplace, o sea que pienso que ese sigue vigente. El día 4 de mayo la empresa me manda un SMS, un mensaje de texto, diciéndome que a partir del 20 de mayo ya no van a contar con mis servicios y que no me van a renovar los 6 meses que ese contrato tiene posibilidad de prolongarse. Bueno, me mandan ese mensaje de texto, no me llaman, ninguna comunicación más. Y hace 10 días más o menos, yo continúo en el ERTE porque estoy cobrando el ERTE. Hace 10 días aproximadamente, veo un ingreso en mi cuenta de la empresa y en concepto de liquidación. Entonces llamo al director y le pregunto qué es eso. Y no sabe explicarme bien, no me da explicaciones. Y lo que quiero saber es, a mí me quedan por trabajar 2 meses todavía, incluidos los 15 días de vacaciones. Yo quiero saber, ¿tengo que trabajar esos 2 meses que me faltan? O sea, la empresa no se puede negar a recibirme, digamos, o no se puede negar a que yo cumpla con esos 6 meses de contrato. Y otra cosa más, puede, digamos, no renovarme por los 6 meses siguientes, porque estaba recordando de que el gobierno había dicho que los 6 meses siguientes no se podía dejar al empleado sin el trabajo, pero no sé si habla de despido, porque lo mío serían 6 meses más, pero de prórroga de un contrato.
Bueno, yo con esto, Ana, te podría hacer 20.000 preguntas, pero bueno, es que esta pregunta, o sea, esta pregunta del oyente da para preguntarte un montón de cosas, pero vamos a lo que ella pregunta.
Pues la verdad, Javier, es que, como tú bien dices, es la típica pregunta que es de masterclass.
Sí.
Una clase porque tiene muchos ángulos, ¿no? Entonces, vamos a intentar ayudarla. Y lo que me ha llamado, empiezo por lo primero. Ella tiene un contrato temporal. No especifica qué contrato temporal, pero nos da pistas. Nos habla de 6 meses. Eso encajaría muy bien en un contrato eventual. Es decir, un contrato temporal que tiene una fecha fin. También nos da una pista y es que está en un ERTE. Entonces ya puedo ya adelantarla algo a la oyente. La normativa de emergencia dictada por el COVID dispuso que los trabajadores temporales afectados por ERTE con contratos temporales tenían que ser prorrogada la duración por el tiempo del ERTE. En ningún momento nos ha dicho la oyente que ha recibido la comunicación de desafectación del ERTE. Incluso dice que sigue cobrando el ERTE. Bueno, pues ahí tenemos una pista. Es decir, que su contrato temporal no puede haber llegado a término. Por el tiempo del ERTE estaría en paréntesis. No sé si con esto puedo explicarlo bien.
Sí.
Por otro lado, también nos dice que ha recibido la liquidación en su cuenta y que le quedarían 2 meses para completar los 6. Cuando habla con la empresa, normal, han hecho un poco de mirar para otro lado para no darle pistas a la trabajadora, pero ella tendría la posibilidad de demandar a la compañía y de reclamar por despido improcedente.
Ya.
Porque un contrato temporal que es finalizado antes de tiempo, como es este caso, parece ser, solo puede ser improcedente. Y la diferencia para ella en términos financieros es que de recibir la indemnización básica de 12 días por año, que es lo que se paga gramplonamente a un contrato temporal que termina a su duración, pasaría a cobrar 33 días por año trabajado, que me imagino que no será mucho, pero es algo que la puede ayudar financieramente a esta oyente.
Claro.
Y para terminar, porque también tiene un ángulo muy interesante su consulta, como la empresa está en un ERTE, estaría, sí, y doy por hecho que se ha acogido a las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, estaría incumpliendo la empresa de frente con el compromiso de mantenimiento del empleo, que la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8, el primero que salió, nada más empezar el estado de alarma, estableció que las empresas que se acogieran en los ERTEs al programa de bonificación a la Seguridad Social tendrían que mantener a los trabajadores afectados por el ERTE durante 6 meses, desde la reanudación de la actividad. De manera que si esta empresa ha hecho esto con esta oyente, estaría incumpliendo ese compromiso de mantenimiento y podría la trabajadora presionar a la compañía, porque eso es objeto de inspección del trabajo, de tener que devolver todas las ayudas públicas en cotizaciones a la Seguridad Social con intereses y recargos.
Ya, pero es en el caso de un trabajo temporal también, porque si es un contrato.
En el caso de un trabajador temporal, también, porque solo hay una excepción con los temporales, y es que se haya producido por finalización, por llegada a término.
Ah, pero como ella tenía la renovación ya pactada, ¿no? En el contrato, o sea, hablaba
Claro.
de X tiempo más una renovación de 6 meses, ¿no?
Efectivamente,
Ah, correcto.
efectivamente.
Pues fíjate todas las aristas y yo es que incluso tengo alguna más que si quieres la comentamos brevemente, que te despidan por
Muy
WhatsApp.
bien. Bueno, no, ni siquiera WhatsApp, era un
O
SMS.
un SMS, bueno, me da lo mismo.
Que ya te puedes imaginar la validez que puede tener eso. Nada o más. O sea, ya es verdad que bueno, pues es controvertido, ¿no? La validez de esa prueba electrónica. porque lo que tiene que probar la empresa es que le ha llegado a la destinataria ese mensaje. Y está ya la orden del día, notificaciones por WhatsApp, como tú dices, Javier, por SMS. Y entonces las empresas lo tienen luego complicado para demostrar el que se ha notificado. Porque es un requisito para que el despido, para que la finalización de ese contrato temporal surta efectos. Lo que está claro es que como ella ha recibido una liquidación en su banco, pues yo creo que ella puede acreditar que desde el ingreso de esa liquidación ha sido despedida. Entonces podría montar su reclamación de despido.
Ya.
Y que no pase mucho tiempo porque son 20 días.
Claro.
20 días hábiles.
Sí, que ya se han abierto los plazos, hay que recordarlo, aprovechar para recordarlo.
Claro, efectivamente. Sí.
Bueno, pues Javi, vamos con la siguiente.
Sí, además esta consulta a mí por lo menos me parece curiosa. Nos cuenta una oyente que en su empresa se están planteando implantar el teletrabajo como medida permanente y que así, si así lo deciden, le han comentado que le van a quitar el gasto que ella se gasta todos los meses, la cuantía, en el transporte. Pero, sin embargo, en su nómina no se refleja ningún plus por transporte. Y, claro, la pregunta es si esto lo pueden hacer.
Bueno, vamos a ver. También esta pregunta tiene también sus ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que la empresa decida o negocie con los representantes, si los hay, un sistema de teletrabajo con carácter permanente, o sea, un protocolo de teletrabajo, donde pueda estipular que se compensa la luz del internet, como por cierto ha dicho la ministra recientemente, que está en sus ideas de, en esta nueva regulación del teletrabajo, y a cambio se descuenta de algún otro plus que reciban los trabajadores. Pero parece que no está muy claro, ¿no?, por lo que dice la oyente. Lo que sí está diciendo ella es que le van a quitar un plus que ya recibe, aunque no está en nómina. También eso es una irregularidad. ¿Cómo podrá acreditar que recibe eso en concepto de transporte si no viene en nómina? Quizá porque tiene otro medio de prueba, pero lo que es clarísimo es que el empresario no puede saltarse a la torera por el COVID o por el no COVID la normativa laboral y modificar las condiciones salariales o, digamos, compensatorias de gastos como es el transporte de manera unilateral es ilegal. Para hacer eso tiene que acudir a los mecanismos que vienen en la normativa, que son precisamente el de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que implica justificar al trabajador la medida, pero justificar de manera adecuada, dando toda la información con el detalle que requiere el trabajador para poder valorar si la medida está justificada o injustificada. Y además le permite también terminar el contrato con una indemnización. Entonces me da la sensación de que aquí la empresa ha cogido y lo está haciendo a su manera y tiene todas las de ganar la trabajadora para impugnar si finalmente lleva a cabo la empresa la implantación de este teletrabajo, quitándole un complemento que percibe todos los meses, que ya veremos cómo lo puede demostrar, a lo mejor por las transferencias bancarias, no lo sé, podría reclamar fácilmente y ganarlo.
Muy bien, Ana, pues entonces enseguida volvemos contigo, ¿te parece?
Muy bien, Javier.
Y volvemos con Ana Gómez, la abogada que es presidenta además de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, vamos muy rápido porque hoy tenemos muchos contenidos, así que vamos a Javi con la siguiente pregunta.
Vamos con esa cuarta consulta, en este caso de un oyente que nos cuenta que en su empresa toda la plantilla, 9 empleados, están incluidos en un ERTE, pero nos dice que los trabajos que le están saliendo a su jefe, que ahora en vez de repescarles a ellos del ERTE, que lo que quiere hacer es contratar autónomos, que si esto es legal, Ana.
Para nada es legal. Lo que es motivo de inspección de trabajo, porque lo que tiene que hacer ese empresario es repescar a los trabajadores y sacarlos del ERTE. La normativa de los ERTEs, de fuerza mayor, tiene una clara finalidad y es el mantener, conseguir que no se destruya empleo, ¿no?, y que las actividades puedan reactivarse. Entonces, lo que estaría haciendo este empresario, en mi modesta opinión, y eso es mi opinión, por supuesto, es una irregularidad.
Bueno, pues eso en primer término. Vamos con la siguiente.
Buenas tardes, Ana. Mi consulta es... mi nombre es Carlos. Mi consulta es que después de que la empresa me mandó el 13 de marzo a casa un ERTE por fuerza mayor, Pues el jueves día 5 de junio, sin tener ninguna noticia de la empresa en casi 3 meses, sin haber cobrado casi el ERTE, que yo creo que ya se ha regularizado en SEPES. Bueno, resulta que recibo el viernes 5 de junio un burofax diciendo que mi jornada laboral tiene que cambiar de horario, ya no es de 7 a 3, sino es de 9 a 2 y de 3 a 6, y que mi salario, cuando era un salario de 46.000 euros al año, que se reduce a un salario máximo, salario mínimo interprofesional. Yo trabajo en un laboratorio de prótesis dental, yo era el responsable, el director del laboratorio, yo soy el que tiene que firmar todos los trabajos, el control de calidad, porque siempre hay una persona responsable que firma todo eso. Sé que la gente se incorpora a partir de somos una plantilla de 4 personas y realmente han puesto en marcha a todos los empleados menos a mí. A mí yo creo que querían prescindir de mí, pero bueno, la manera que están intentando prescindir de mí pues es esta, mandándome un burofax y obligándome a cambiar el horario. O bien, y aparte de bajarme el sueldo, si me gusta bien y acepto, me reincorporo el día 22. Y si no acepto, pues me darían 20 días por año trabajado. Yo, la verdad es que esto me pilla de sorpresa. Yo creo que sin que la empresa haya hablado contigo, no haya negociado, no sé qué tipo de opciones a nivel laboral como medidas podemos tomar.
Bueno, pues de momento, Ana, a ver qué explicación o qué solución le podemos aportar.
Bueno, pues a mí me encantaría tenerle delante porque es el típico caso de los que vienen mucho por el despacho. Esta persona que nos comenta que está todavía en el ERTE y ha recibido este burofax, tiene todas las herramientas para defenderse. ¿Y por qué digo esto? Porque el empresario que tiene, su empleador, pues es el clásico empleador no transparente, que ha optado por salir por la tangente y mandarle esa carta. Esa carta no es más que una modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque le está afectando dos condiciones importantísimas, que son el horario, marcándole un horario con jornada partida, y además el salario. Para empezar, el salario se lo reduce tanto que dice el oyente que hasta el salario mínimo interprofesional, cuando es un director, es decir, que va más allá incluso de lo que marca el convenio colectivo, que es un límite infranqueable para cualquier empresa. Tiene todo, por tanto, todas las herramientas que dice la ley para que se oponga a esa orden que ha recibido por el burofax. Lo que la empresa le dice es, mira, estas son tus nuevas condiciones aplicables en 15 días, el 22 de junio. Si las quieres, bien, y si no, pues tienes aquí 20 días. Pues le digo al oyente que esté tranquilo. Eso sí, le recomendaría que fuera un buen asesor porque puede oponer a la empresa que está totalmente disconforme, pero no quiere los 20 días. Lo que va es a impugnar esa medida notificada por ese burofax y tiene 20 días para impugnarlo por modificación sustancial de condiciones de trabajo injustificado. Como he dicho, el bajarle el salario al salario mínimo interprofesional es ilegal, aunque esté
Claro.
justificado. ¿Por qué? Porque es un directivo. Y entonces tiene unos mínimos minimorums que vienen en el convenio colectivo de aplicación, aparte del horario. Entonces, bueno, tiene ahí mucho que ganar. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Por supuesto, tiene que acatar la orden porque no le permite la ley dejar de cumplirlo. Se incorporaría el 22 de junio con ese horario, por desgracia, pero podría pedir una medida cautelar. Una medida cautelar difícil porque son difíciles, pero no imposibles. Y pedir al juez que ese horario que le han impuesto es un horario que va contra la conciliación familiar, por ejemplo, podría ser el caso, y conseguir que mientras se sustentase ese procedimiento judicial contra la empresa, pues no tuviera que cumplir ese horario y, por supuesto, el salario. Esa acción o esa reclamación, mi experiencia me dice que es un llamamiento a una negociación de salida, que es lo que pretende la compañía, y además tiene otra baza, que lo hemos dicho en el comentario anterior de la otra oyente, y es que esta empresa quizás se ha acogido a todas las ayudas públicas y que con este mecanismo de modificarle el horario y el salario estaría incumpliendo el compromiso de mantenimiento del empleo. porque no lo permite la ley. Y por lo tanto, podría también presionar a la compañía, este trabajador, en su negociación para un mejor, digamos, acuerdo de salida. O sea que le animaría a buscar un asesor y a defenderse.
Bueno, y si quiere el contacto de Ana, que nos lo comente y os ponemos en contacto rápidamente, que en eso no hay ningún problema. Javi, vamos con la última.
Última consulta ya de un oyente en este caso que nos pregunta si estando en un ERTE, si le sale otro trabajo, lo puede coger y luego regresar a su trabajo habitual y si esta decisión le permitiría además respetar la antigüedad que tiene la empresa o la perdería.
Bueno, cuando una persona está en un ERTE está en una situación de suspensión del contrato de trabajo. Y eso pues significa que todavía siguen vivas algunas obligaciones contractuales, como puede ser la obligación de exclusividad, de no competencia. Mientras no haga competencia y no tenga ese pacto de exclusividad, esta persona en el ERTE puede colocarse en otro sitio. Eso significará, por otro lado, perder el paro, evidentemente, ¿no? No va a cobrar por dos lados. Pero claro, cuando la empresa le vuelva a llamar para reincorporarla del ERTE, evidentemente tiene que reincorporarse, porque si no será una baja voluntaria. Y todo el periodo de antigüedad que tenían se lo tienen que respetar, por supuesto.
Bueno, pues nada, pues así de breve, de concisa y de clara. Ana Gómez, y nada, que te agradecemos mucho toda la información que nos proporcionas y que te esperamos la semana que viene.
Estupendo, muchísimas gracias a los dos.